Casa. Rapidito, comentarte lo que usted decía. Lo importante es, si vamos a ganar, ganar el campeonato.
Claro.
Después, que si sea con 40, con 50, con 2 puntos, eso no es tan importante. Ganar el campeonato, y estamos trabajando para eso. El campeonato le quedan 7 fechas, todavía le queda 21 puntos por disputar. Y entonces cualquier cosa puede pasar. Nosotros estamos en carrera, una carrera bien fuerte, pisando fuerte ahí, pero bueno, todavía quedan rivales de consideración. Sí, claro. Y todavía, parafraseando un poco lo que dijo Zidane el otro día, vamos a luchar por todo, pero no hemos ganado nada.
Claro, tiene razón. Lo que pasa es que para La Habana esta segunda mitad es un poco más cómoda, porque en la mayoría de los casos juegan en el Pedro Marrero. Es decir, no hay que viajar tanto. La primera vuelta fue un poco más complicada, tuviste que ir seguido a Guantánamo, a Santiago, a Granma, estuviste por Ciego de Ávila, estuviste en Villa Clara. Es decir, ahora estás más cómodo, pienso yo. Puedes preparar con más tiempo al equipo, y bueno, tendrás que en el terreno, bueno, ultimar las situaciones que se te presenten estratégicamente. Ya yo termino mi intervención, solo quería felicitarte nuevamente. Haz la felicitación extensiva a los muchachos en mi nombre, y continúen ustedes entonces con la sección Balonazo Liguero.
Muchas gracias por todo.
Sí, bueno, vamos a comenzar entonces de este lado de acá con las preguntas, profesor. Si hiciera una valoración de cuán difícil fue desde todos los puntos de vista la primera ronda, ¿qué me diría?
No, realmente el campeonato cubano es muy fuerte, por todos los motivos que hemos expuesto aquí anteriormente, ustedes y nosotros. La primera vuelta jugamos, de los 9 partidos, jugamos 6 fuera de casa. Como decía Goyo, en la parte de kilometraje, fue realmente salimos 5 veces seguidas.
Kilometrajes y horas.
Y horas.
Porque una sí. Cosa es kilometraje y otra cosa es horas.
Ajá.
Kilometraje de Guantánamo a La Habana fue complicado.
Sí, kilometraje y hora, porque el regreso de Guantánamo también. No, esto no tiene nada que ver con lo que sucedió en el partido que perdimos, sino el kilometraje para la recuperación después, que fue de 29 horas por la guagua, etcétera. Este año hemos tenido bastante problema con la guagua, pero bueno, eso es un factor que puede influir, pero bueno, nosotros tratamos de rápidamente al muchacho sacarlo de esa parte psicológica, ¿no? Que siempre afecta, que si la guagua, que si eso no es tan. Lo que hacemos es trabajar en el terreno, trabajar siempre, y bueno, ojalá que no nos pase nunca ese problema de transporte o de otra índole, pero sí queremos trabajar bien fuerte en la cancha, y los muchachos me parece que están haciendo un meritorio trabajo. Y bueno, de 5 partidos que tuvimos en la carretera seguido, pudimos sacar 3 victorias. De 15 puntos sacamos 9, que bueno, de hecho influyeron en la posición que estamos actualmente.
Ahora, precisamente para tocar el tema este de kilometrajes y horas de kilómetros, ¿cómo funciona realmente el sistema? ¿Quién contrata? ¿Cómo se contrata? ¿Cómo funciona este tema del transporte?
Bueno, Mario, mira, yo te puedo decir que nosotros estamos, cada vez que vamos a alguna provincia, estamos esperando la guagua en el Fajardo a la hora que nos determinen. Ya eso, quién contrata, eso son cosas administrativas que yo realmente lo único que hago es entrenar en la cancha, ¿me entiendes? Eso me interesa desde el punto de vista para que no pasen las cosas, pero realmente de eso tiene que encargarse otra gente, que no soy yo, ni son los muchachos, ni son el colectivo técnico de nosotros, otras cosas administrativas para que no usen estas cosas. Nosotros nada más que trabajamos en la cancha, nos influye, pero no podemos realmente estar en esos temas antes.
Bien, pues entonces vamos a ir al equipo. El equipo, supuestamente, cuando menos esperaba, quizás entre comillas, por la pérdida de jugadores que eran interesantes, para la pérdida de jugadores de selección nacional, y es quizás este La Habana con menos de las grandes figuras en selección nacional, es cuando mejor ha podido desplegar su fútbol, aunque han tenido partidos bastante complicados.
Sí, realmente es importante que tú puntualices eso, porque bueno, nosotros también lo hicimos aquí desde que ustedes nos invitaron al inicio de la pretemporada de noviembre. Es el equipo con menos figuras en el caso de figuras establecidas, ¿no? Jugadores de alto vuelo, de equipos nacionales, etcétera, pero no demerito nada a los muchachos que lo están haciendo ahora. ¿Por qué? Porque ha sido una transición de 4 años y es un equipo de hombres, no de nombres, ni mucho menos, ¿no? Y entonces, en estos 4 años nosotros hemos ido haciendo algunos cambios, sobre todo en la mentalidad de los jugadores, y bueno, los muchachos que están ahora han entendido nuestra filosofía, la han comprendido mucho más, y realmente un técnico o un colectivo técnico que se respete, tiene que no solamente jugar con la filosofía que tú tienes en la mente, sino ¿con qué cuentas tú en la plantilla, ¿no? Tú no puedes jugar centrando y rematando con goles de cabeza que tú te plantees si tienes dos delanteros o tres delanteros que miden 1.20. Entonces, tú tienes que primero tener una filosofía en la cabeza y segundo, después cuando llegues a la cancha, decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué plantilla tengo? ¿Cómo puedo jugar? Y readaptar tu fútbol sin perder el estilo de tu equipo, readaptar tu fútbol a lo que tienes en la plantilla. Y bueno, eso es lo que hemos hecho durante este tiempo y me parece que los muchachos lo han comprendido. Lo más importante es que los muchachos lo han comprendido y están viendo los resultados y bueno, ahí está el equipo luchando por el campeonato.
Bueno, será asignatura pendiente nuevamente esos partidos que aparentemente son fáciles y que a veces a La Habana se le complican tanto.
Bueno, realmente yo se lo decía hoy a los muchachos en el análisis del partido, que hoy analizamos el partido contra Cienfuegos, siempre lo hacemos el día después que jugamos, ¿no? En la otra sesión de entrenamiento, porque dimos 2 días de descanso ahora, lunes y martes, merecido realmente, porque de noviembre estábamos trabajando fuerte. Entonces hoy hicimos el análisis del partido, se lo decía, que el contrario más fuerte que podemos tener nosotros en estos 7 últimos partidos que nos quedan, somos nosotros mismos. Y la relajación mental nunca puede existir, ni nunca va a existir. Algunas veces he oído, ¿no? He leído también en la prensa, etcétera, que ha dicho que puso palabras en mi boca, ¿no? Pues, que no, que yo no dije nunca, que el equipo se relajó en tal partido, en tal otro. No, el equipo nunca se relajó. Realmente nunca se relaja. Puede salir bien o mal las cosas, pero el equipo nunca se relaja, porque si un equipo que está luchando por un campeonato, un equipo que está luchando por una medalla, realmente no puede haber esa relajación mental. Lo que tú puedes estar es seguro de lo que tú has trabajado y seguro y en la confianza que hemos hecho en entrenamiento. Lo que no puede estar es confiado que ya vas a ganar los partidos, porque los partidos hay que jugarlos realmente.
Bueno, principales virtudes y principales defectos que tendría ahora el equipo habanero.
No, la parte mental, que hay que seguir afianzando. Nosotros hacemos un trabajo fuerte diariamente con ellos. Realmente apoyado, por supuesto, en la psicóloga Marisol, que hace un trabajo encomiable ahí con nosotros y con todo el colectivo. En el fútbol, realmente, como en muchos deportes, los técnicos, el preparador físico, el de portero y el director técnico, todos tenemos que ser psicólogos. Como somos pegados, también tenemos que ser psicólogos, pero bueno, tenemos una especialista de primer nivel como es Marisol, la psicóloga, y hacemos un trabajo fuerte en eso. Y de ahí, de la mentalidad fuerte que tengamos, de que siempre decirle que el techo se lo pone uno, que no hay techo en la vida, ningún hombre te puede poner techo a ti, el techo se lo pone uno mismo, seguir mentalmente fuerte, trabajar bien la parte física, que como estamos jugando nosotros necesitamos de tener una físicamente está muy bien, muy presto físicamente, y por supuesto para cada partido hay una estrategia nueva. Tú no puedes mantener siempre todos los partidos iguales, para cada partido una estrategia nueva, sin perder tu estilo, sin perder tu filosofía, sin perder tu forma de jugar, porque esa es la que tienen intrínsecamente los muchachos ya establecida mentalmente, pero todos los contrarios no son iguales. Tú tienes que plantear los partidos de diferentes formas, dependiendo el rival y dependiendo con qué cuentes en ese momento, porque hay veces hay suspendido por amarilla, por roja, una lesión. Entonces, dependiendo de ese momento, se hace una semana, así trabajamos nosotros, se hace una semana muy fuerte, muy buena, tanto físico como técnico táctico, y bueno, planteamos el partido así para que haya los mejores resultados y el equipo siga enamorando a Pulio como lo está haciendo en esta fecha del campeonato, y todavía quedan 7 fechas por jugar.
Bueno, precisamente ahora que mencionas el tema de enamorar al público, tienes la posibilidad de tener a Adrián Alejandro como colaborador y de manejar la página web del equipo Habana, una iniciativa propia de Adrián Alejandro. ¿Cuánto tú crees que influya esta iniciativa? ¿Cuánto tú crees que influya todo lo que se pueda subir gráficamente, en imágenes, en fotos, en videos, en los textos que escribe el propio Adrián Alejandro, en el mismo equipo? O sea, ¿cómo influye eso que se escribe en el mismo equipo, si se ven reflejados, si los estimula para el resto del público, si estimula público a asistir al Pedro Marrero?
No, yo siempre le estoy eternamente agradecido a Adrián Alejandro, que bueno, si él quiere, lo considero ya como mi amigo, parte de mi familia, realmente, porque hace un súper trabajo hoy con nosotros. Y eso sí, por supuesto que sí. Por supuesto que si por algo, pues si por alguien yo quiero que La Habana gane el campeonato, aparte de la familia, de nosotros, los atletas, es por Adrián Alejandro. Porque realmente lo que hace por La Habana y es el...
No le diga mucho que está emocionado.
No, yo se lo he dicho a él mismo y se lo vuelvo a decir. Y hoy lo dije, de nuevo se lo dije a los muchachos. Si quieren pueden preguntarle a algunos muchachos que estuvieron en análisis de juego hoy. Realmente, y le leo cada rato, le leo las crónicas, las cosas que él hace en su página, en la página web de La Habana, se lo leo a los muchachos y eso realmente cala muy hondo en ellos y tienen un compromiso con todo lo que tenemos compromiso, pero tienen un compromiso con Alejandro también, todos los muchachos. Y sí, yo sé que es limitado el internet en Cuba. Yo sé que es muy limitado, ojalá que con esta nueva apertura de todo lo que se ha hablado en estos últimos meses sobre esto, haya más personas que puedan acceder a internet, porque las redes sociales es una fuerza importante. Pero me parece que la gente que están viendo las redes sociales y leyendo, me parece que van a acudir más a Marrero, y eso los impulsa, pero sobre todo lo que más los impulsa es los resultados que está teniendo el equipo, y sobre todo, lejos del resultado por supuesto, pero el resultado es cómo el público, el poco o el mucho que está yendo a Marrero, ve entregarse a los muchachos en la cancha. Nosotros tenemos cuatro palabras ahí importantes, que es entrega, actitud, inteligencia y coraje. Entonces esas cuatro palabras, cuando se ven reflejadas en el terreno, el público se enamora del resultado y también de la actitud del equipo.
Para muchos de nosotros hemos pensado que el día 28 de mayo va a ser la fecha donde se va a decidir el campeonato nacional, porque sería la vuelta Guantánamo contra La Habana acá.
No sé, hay que ver realmente de ahí, después que termine ese partido, pase lo que pase, hay tres fechas todavía, así que el campeonato, realmente nosotros tenemos que pensar en el partido del día, en el partido diario, en el partido de cada jornada, y pensar en eso nada más. Y el 18 de junio, que es la última fecha, estaremos aquí o estaremos en días posteriores. Pase lo que pase, vamos a estar aquí, porque esta es la emisora de nosotros y ustedes siempre nos dan tremendo empujón. Y es la única emisora realmente que está siempre en el estado de Pedro Marrero apoyando al equipo. Siempre con ustedes, con todos los compañeros que siempre narran los partidos, con todos los directores, que les agradecemos muchísimo. Y bueno, ojalá que podamos darle ese gran alegrón a la provincia, a ustedes, a la familia de los muchachos, a la familia del colectivo técnico, para después de 15 años, ojalá, pero falta mucho, no me quiero aventurar en ningún tipo de pronóstico ni nada. Estamos ilusionados, la palabra tiene que ser queremos, estamos ilusionados, pero todavía matemáticamente no hemos ganado nada del campeonato.
Aunque podría agregar que otra palabra, más de que queremos, es podemos. Podría agregarse esa palabra. Ahora le voy a ceder los micrófonos a Arián Alejandro, que está, bueno, ya recuperado de la emoción que sintió cuando usted decía que lo consideraba parte de la familia. Arián.
Así mismo es, Mario. Muchísimas gracias. Bueno, el saludo primero para todo el colectivo. Agradecer las palabras de Arián. Él sabe que yo considero lo mismo de su persona. Lo hemos hablado muchísimo de manera ya interna, fuera de micrófono. Y qué bueno que está con nosotros hoy para conversar sobre el equipo Habana. Si me permiten reiterar rápidamente las dos vías que pueden acceder para ver todo esto que hablaba tanto Mario como Darien, videos y fotos y datos y estadísticas del equipo de manera general. La primera es habanafutbol.webnode.es. Repito, habanafutbol, así seguido, .webnode.es. Y para los que, como bien decía Darien, no tienen acceso de manera tan fácil a internet, bueno, hay una vía cubana, la cual usted sabe, Mario, luchamos mucho tiempo para que fuese, sí, así, golhabanero.cubaba.cu.
Los artículos de uno están
sí, en la, se
están
repite en la, la única diferencia es que en Golhabanero, es decir, en la plataforma Cubaba, subo muy pocos videos por el espacio que brinda. Ya esto ya es una cuestión ya de tecnológica, pero bueno, al menos fotos y las mismas estadísticas que salen en la página oficial, que es la que mencionaba al principio, sí están ahí. En la otra sí aparecen los videos, todos los goles, gracias, lo tengo que decir así, quizás no radialmente no suene muy bonito, pero tengo que agradecer muchísimo a mi esposa, a Claudia Hernández, que está ahí conmigo día a día, sábado a sábado. Ustedes la pueden ver, ustedes la conocen, ella está conmigo ahí tirando fotos, tirando videos con nuestra camarita, y todo el trabajo que ella que ha hecho, realmente se lo tengo que agradecer, y donde quiera que me pare tengo que decirlo. Ahora, entrando ya con el funcionamiento del equipo Habana, profe, creo que este año ha sido fundamental mantener un 11 tipo, lo que mundialmente también se llama como un 11 de gala. En años anteriores, lesiones y otra serie de cuestiones que ocurren en todos los equipos del mundo, no solamente en los de Cuba, lo habían quizás alejado a La Habana de esto, de poder repetir jornada a jornada un 11 de gala, ideal, de tipo. este año creo que ha sido así, amén de que, bueno, en un momento determinado usted determine por cuestiones técnicas subir o bajar a tal o más cual jugador, o por acumulación de amarillas. Se sabe que en Cuba, a diferencia de otras ligas, es con 3 amarillas, dada la poca cantidad de jornadas que hay, ya está, puede estar fuera de, es decir, estaría fuera la próxima convocatoria. Pero reitero, quiero que me converse sobre esto, lo importante que ha podido ser para el equipo mantener al menos de los 11, entre 8, 9, 10 jugadores fijos prácticamente en casi todas las jornadas.
No, Arián, fundamental, por supuesto. Yo lo decía en todas las entrevistas que me han hecho, cuando me han realmente criticado en años anteriores por qué variamos tanto el 11, nadie hace un equipo para perder. Ni yo, ni mi colectivo, por supuesto, hacíamos esos cambios a lo loco, ni mucho menos. Siempre analizamos horas y horas y horas antes de tomar hacer uno 16, hacerle una ambulatoria, hacerle un 11. El primer parámetro que nosotros tomábamos siempre como para hacerle un 11 titular era el rendimiento de los atletas. Si el rendimiento de los atletas no era consecuente con lo que nosotros queríamos y con el equipo quería y no estaba saliendo, por supuesto que teníamos que variar. Ah, ¿qué pasa? Que hay atletas y atletas. Hay atletas que tú les puedes dar 1, 2, 3 partidos porque se van a recuperar. Tú sabes que se van a recuperar. Pues son atletas de experiencia, etcétera, etcétera. Hay atletas que tú ya viéndolo 1, 2 partidos, diferentes canchas, diferentes maneras de jugar y tocándote un rival afuera, adentro, diferente, con esa atleta tú sabes que esa atleta no te va a responder en ese momento, porque ya usted lleva entrenando con ellos 1, 2 años o por lo menos 3, 4 meses en la pretemporada, ¿eh? Entonces, el primer parámetro es el rendimiento del atleta. Lo otro, lo que tú decías, que tiene mucha razón, amarilla, roja y sobre todo muchas lesiones, que el equipo de La Habana en estos 3 años está plagado de lesiones de jugadores clave en cualquier plantel de Cuba, tanto en la selección nacional como en el equipo de Habana. El rendimiento primero, las lesiones y las suspensiones por la amarilla otra, y por supuesto una cosa que no se puede desligar era el comprometimiento de algunos atletas con el equipo. Eso está claro, y yo lo digo a vos populi, cuando no se comprometen los atletas con el equipo, sea quien sea, o va para el banco, o va para las gradas, o no hace equipo conmigo y con el colectivo. Eso está clarísimo para nosotros, eso no, porque yo y mi colectivo, cuando hablo yo, no es por chauvinismo ni mucho menos, es por el colectivo mío. También nosotros somos súper exigentes con la disciplina. Súper exigentes con la disciplina, dentro y fuera del terreno. Hay una mezcla ahí entre atletas y técnicos muy, muy rica todos estos años, pero ellos saben que nosotros somos los técnicos y ellos son los jugadores. Y esa línea nunca jamás se puede ni se va a cruzar, aunque tengamos las mejores relaciones. Y entonces eso, basándonos en esos parámetros, es que nosotros hacíamos siempre el 11 titular y, bueno, la convocatoria de 16, por supuesto.
Javier.
Bueno, profesor, muy buenas tardes para usted, para todo el colectivo, por supuesto, para toda la afición. Y sobre el rendimiento que usted está hablando, se ha notado también en los 11 que ha formado, porque creo que la meritocracia ha primado por encima de tal vez nombre. Creo que esto también da mayor competencia dentro del mismo equipo, competencia positiva. Ahora la pregunta es, ¿cómo a esos jugadores que tal vez tengan un poco más de nombre a nivel internacional, si se puede decir, se le mantiene motivado dentro del mismo equipo?
No, ellos tienen que motivarse, si están en el banco o están fuera de 16, motivarse con lo que está pasando en la cancha, queriéndole sobrepasar en buena liga la competencia interna que tenemos nosotros, sobrepasar a que está en la cancha. Yo lo dije ahorita al principio, es un equipo de hombres, no de nombres. De hecho, al principio de la campaña, los 3, 4, 5 partidos titulares indiscutibles que estaba en la selección nacional era Edison Amé, porque yo le decía, jugó el primer partido y después no jugó más, estaba lesionado, no sé qué. Después Daniel Luis lo hizo, y cuando lo hizo bastante bien, pero al principio estaba en el banco. Y una vez estaba en el titular, pero llegó tarde a la concentración y lo sentamos. Y eso va a ser con todo el mundo, sea quien sea.
No, y Andy Vaquero también empezó jugando de cambio.
Y también. Andy Vaquero, iba a mencionarlo ahora también, Andy Vaquero tuvo algunos problemas físicos, realmente, ¿verdad? Pero empezó jugando de cambio y nos da resultados de cambio, y no tengo por qué cambiarle esa filosofía, aunque sea Maradona, realmente. El equipo, yo le digo que ahora nosotros tenemos que tener la coraza que hemos tenido siempre, que nada ni nadie nos puede interrumpir este proceso, ni externo ni interno. Porque ahora, cuando estamos cerca del final, empiezan, como estamos ganando, se empieza a venir todo ruido en los sistemas, de afuera, de adentro, no sé qué. Oye, están ganando esto y lo otro. Entonces, no, hay que tener confianza en la misma filosofía que hemos tenido nosotros hasta ahora. Confiar siempre en lo que estamos haciendo los entrenadores y, por supuesto, nosotros los entrenadores, confianza total, que ellos saben que lo tienen en el equipo. Y todo el mundo es importante. Como dice Buenafé, todo el mundo cuenta. Todo el mundo. Desde el 31 hasta el 0. Ahora, todo el mundo cuenta.
Profesor, ¿cuán importante ha sido el liderazgo que ofrecen Bismel Castellanos y el Puya Caballero en el equipo?
Fundamental, clave. El Puya Caballero es la alegría, es la motivación de los muchachos, es arrastrar a todos los muchachos para donde quiera. Donde está el Puya hay alegría, pero también hay responsabilidad, hay comprometimiento, y él arrastra a los jugadores, realmente él arrastra a los jugadores a eso, a la cancha. Tanto lo que hacemos en la cancha, ojalá que ustedes puedan participar en alguno de los entrenamientos. Bueno, han estado con ustedes, Mario ha estado, para ustedes vean este año la alegría que se entrena. La responsabilidad
ha sido diferente a otros años en ese aspecto.
Sí, realmente, porque hay menos vicio. Hay menos vicio y hace una transición de 4 años. Realmente nosotros nos hemos planteado, y los muchachos no es que se han comprometido más este año que otros años. Realmente todos los equipos se han comprometido, porque no hay quien le quite el compromiso a Jaime Colomé, a Joel Colomé, a La Era, etcétera, a Darío. Pero realmente este año se han unido, han creído realmente que ellos pueden. Y bueno, hemos podido hasta ahora y estamos luchando por el campeonato.
Yo recuerdo, y esta es una anécdota que se la voy a contar a los amigos. Recuerdo que en cierto momento, la temporada pasada, el Puya Caballero se acercó a dos de las principales jugadores de la selección nacional y, por supuesto, del equipo Habana. Y muy bajito, muy a lo cortico y sin decir absolutamente nada fuera de contexto, los ubicó en su lugar. Ustedes hacen falta. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. A cada uno le dio una palmada en el pecho de las fuertes y le dijo, hace falta que se pongan para esto. Pero también pienso en Bismel Castellanos, porque si el Puya es la alegría, si el Puya es el hombre que arrastra a los jugadores, que los une en la fiesta, pero también en el campo, el Puya es muy sobrio. Bismel Castellanos es el hombre más serio, el más recto de todo el grupo.
Sí, de eso te iba a hablar realmente. Y de aquí felicitamos nuevamente a Bismel Castellanos, que el domingo pasado, 24, cumplió 40 años. Bismel es la contrapartida de Puya y no deja de ser alegre, pero es mucho más serio, mucho más seco. Dice las cosas también como Puya preciso, pero bueno, desde su carácter, etcétera. Y ellos dos son unos infaltables dentro de la plantilla. Ahora mismo Bismel no está abriendo como titular, pero no importa eso, él lo sabe. Y de aquí se lo decimos, él lo sabe realmente, que eso no importa. Él está ahí siempre con nosotros. Y hoy mismo hablábamos y él hizo unos análisis desde la banca, que estaba en el partido este contra Cienfuegos, muy preciso, como nosotros, como si estuviéramos hablando nosotros los entrenadores. Entonces, Puya y Bismel son infaltables en la plantilla del equipo y son los que alan del carro con todo, además, con Giovanni, que realmente, con Giovanni que tiene ese sombrero, ese muchacho está jugando hace 6-7 partidos con una sinovitis en el tobillo,
Giovanni
Vinén, y realmente lo hace súper bien en la contención, lo hace súper bien en la central, y es un tipo que es una vanguardia para nosotros ahí con el número 2 en la cancha.
Bueno, profesor, para continuar con la cuerda que empezó Mario hablando ya de jugadores de manera particular, aunque yo sé que su estilo es, como me comenta, siempre entrenar a los 30, y los 30 son importantes, pero quisiera que le diera una rápida visión a los oyentes de tres jugadores que le voy a mencionar en el siguiente orden: Rubén, Eddy y Yasnai. ¿Y por qué lo menciono así? Porque, como le comentaba a usted y lo escribía para la página web del equipo, es a lo que yo he denominado el tridente rey. Si existe la BBC, existe la MCN, pues La Habana también tiene su tridente. Y de los 23 goles que ha marcado el equipo, 3 corren por la cuenta de estos tres jugadores veloces, talentosos y que han aportado muchísimo hasta el momento en la temporada al equipo Habana.
Sí, desglosándolo de poco a poco, es muy bonito eso que vamos a decirle, Adrián, que surgió de tu inteligencia, ¿no? Poner el rey al tridente. Aunque tenemos que mencionar a otros jugadores, sí, Andy Vaquero,
Eduardo Montalvo,
o Manny Montesino. Disculpe, pero sí, realmente han tenido protagonismo. Pero te lo voy a contar un poco de la óptica de la filosofía de nosotros, ¿no? Pocholo, Yasnai, Eddie, Rubén, no pueden coger la pelota desde el área de nosotros y driblarse todo el equipo y hacer los goles. Tiene que pararle a Bismel para que Puya la tenga, para dársela a Danielito, para dársela a Armando, para que Armando se la dé a Robertico o a... Entonces, llegar a donde están los goles que son de los que encargados. Ellos están haciendo realmente lo que nosotros le estamos pidiendo por la parte, en la parte del campo que juegan, son los encargados de hacer los goles y realmente lo están cumpliendo. Han entendido lo que nosotros en cada partido le planteamos, lo han entendido así, porque como dije anteriormente, todos los partidos no son iguales, ni pueden ellos jugar de la misma manera. Y ya han entendido, y entonces han salido los goles, han salido la... Pero sí están muy comprometidos con el trabajo. Rubén ha jugado muchas veces de 10, otras veces lo hace de 9. Eddie ha jugado de 10, ha jugado también en extremo izquierdo y en derecho. Andy ha cambiado mucho. Pocholo también juega por derecha, por izquierda. De 9 lo hemos utilizado en varias ocasiones, sobre todo en esta gira de 5 partidos que tuvimos. Entonces, ellos que son los encargados de meter los goles, junto con Osmani, con Eduardo, con Robert, también han hecho un trabajo muy bueno, y ellos saben que tienen que seguir así, y saben también que esté en forma de los 6, de los 7 que están con ese objetivo de meter los goles, de los 6 o 7 que estén en forma, los 4 van a jugar. Los 4 que mejor en forma estén en ese momento para cada partido son los que van a jugar, y bueno, si son ellos son otros, cualquiera que sea, que vengan los goles para la banda.
Podemos decir que es un agradable dolor de cabeza para usted, el colectivo técnico.
Por supuesto, en cada convocatoria que vamos a hacer, siempre le decimos la misma frase: yo quiero que estén los 30, los 31 listos, y que seamos nosotros realmente los que tengamos ese agradable dolor de cabeza para formar una alineación, unos 16, lo mejor posible, por supuesto, para, o sea, solventar el partido que toca cada sábado.
Bueno, profesor, su próximo rival será el día 7, será Camagüey. El partido de ida fue un partido bien difícil. Camagüey jugó fuerte, jugó un muy buen fútbol y no le salieron las cosas. Y el Habana sufrió bastante en Camagüey, en Minas, partido que tuve la oportunidad de estar allá y de poder verlo, aunque La Habana lo ganó con el gol de Arnay Rivero, si no me, la memoria no me traiciona, minuto 88. Pero Camagüey fue un rival fuerte, fue un rival de muy buen fútbol. Sencillamente no le han salido bien las cosas, aunque recién acaba de bajar de la cima al equipo Guantánamo, y ese será precisamente su rival la próxima semana. ¿Cuál sería el planteamiento, cuál será la opción que tenga el equipo Habana para enfrentar a un campeón defensor que se va a quedar sin la corona, pero que no deja de ser un equipo difícil?
Ah, por supuesto, Mario, muy peligroso Camagüey, y más si está herido, y más si está luchando por salir del descenso, que no creo, ¿no? Un equipo que respetamos mucho, realmente tiene jugadores súper buenos, talentosísimos, su colectivo técnico, todo, y me parece que va a ser un partido que se ha vuelto ya un clásico por la historia del fútbol cubano, Habana-Camagüey. Esté donde esté La Habana, esté donde esté Camagüey. Si fuera a la inversa, que ellos estuvieran en primer lugar y nosotros estuviéramos en octavo o noveno, también el partido iba a ser fortísimo, realmente, por un rival que respetamos mucho, y es el campeón. El campeón siempre, hasta que no le quiten la corona a algún equipo, es el campeón, y va a darlo todo en Marrero. Realmente yo sé que Camagüey viene, y yo le decía a los muchachos hoy, realmente, que tenemos que prepararnos para Camagüey y para todos los equipos que vienen ahora, para enfrentar a los equipos con su mejor versión. No podemos prepararnos para nada. Viene Las Tunas, viene La Isla, viene Granma, que están en los últimos lugares. No. Todos los equipos se respetan, todos tienen buenos entrenadores y todos los equipos van a luchar los 3 puntos, porque es lo que le da una mejor ubicación en la tabla de posiciones. Así que todos los partidos nosotros lo estamos planteando, y los muchachos lo saben, con todo el esmero y todo la fortaleza posible, para ganar los partidos que se ganan en la cancha el día de juego, y nada más que en la cancha.
Bueno, profesor, para seguir en esa cuerda, estamos hablando de La Habana, pero también creo que sería bueno hablar sobre los otros rivales. Alguno que lo haya deslumbrado, que le haya gustado, algún jugador interesante de otra provincia que haya emergido en este campeonato nacional, que le haya gustado.
Sí, realmente nos han gustado. Nosotros cuando estamos al frente del equipo en los partidos, ¿no? Estamos muy pendiente a lo que, al planteamiento táctico que hicimos nosotros, por supuesto, en toda la semana para que se cumpla, ¿no? Y así puede solventar mejor los partidos. Pero, por supuesto, estamos leyendo el partido y cuando uno lee el partido, lee desde el punto de vista suyo y de los rivales, por supuesto, para hacer cambios estratégicos. Vemos, siempre estamos pendientes de lo que hacen los otros técnicos para nosotros ir a la contratáctica, bueno, etcétera. Y realmente, individualmente, nos han gustado a algunos jugadores. Yo mencionaba el otro día en una entrevista en la televisión que nos ha gustado mucho el jugador Carlos Domingo Francisco de Santiago de Cuba. Nos gusta mucho realmente la verticalidad y la forma de jugar de Beto de Guantánamo. Me gusta muchísimo, siempre lo quisiera tener en equipo, y lo quisiera realmente algún día, si pudiéramos, ¿no? Y hemos conversado, Keiko Fernández, que es un goleador acérrimo y un extremo muy bueno. La filosofía mía de fútbol encaja muy bien, realmente. Keiko Fernández, y me gusta mucho el equipo de Ciego, me gusta mucho. Yo digo que es un equipo de los mejores del país, con todo su nómina, con Jesucín, con Cervantes, con Keiko, por supuesto, y con Tomasito Cruz, realmente. Y el equipo es un equipo que ustedes tal vez no lo sigan, y cuando venga aquí a Marrero verán qué bonito juega ese equipo. Es el equipo de Granma. El equipo de Granma es muy buen equipo, tiene mucha posesión de la pelota. Paga un poco en defensa, pero realmente tiene mucho virtuosismo para mover la pelota y acapara bastante la pelota. Hay veces un poco intrascendente, tiene que trabajar en eso, pero el equipo de Granma es muy buen equipo y me gusta mucho el equipo de Granma.
Bueno, vamos a hacer entonces ya una pequeña parada antes de entrar a lo que sucedió hoy en la Liga de Campeones del Fútbol Europeo. Diga, Marián.
No, muy rápido, un saludo que le mandaban a Darien, uno de los aficionados que más va al Marrero, Reynoso San Pedro. Un abrazo para ti, hermano. Felicitaba el trabajo que has hecho con el equipo, así que seguimos sumando.
Muchas gracias a él y bueno, a todos los aficionados. Lo único que quisiéramos realmente es que nos apoyen un poquito más. Los muchachos realmente están haciendo una labor encomiable en la cancha y se merecen que el público vaya un poco más.
Bueno, vamos a hacer un pequeño alto. Ya regresamos con los resultados de la Liga de Campeones del Fútbol Europeo.